necesitamos. Señor, no necesitamos nada más. Señor, toda promesa es en ti, sí, amén. Señor, tú prometiste ser nuestro proveedor en todo. Prometiste estar con nosotros todos los días. Señor, prometiste guiarnos. Prometiste sanarnos. Prometiste, Señor, darnos el pan de cada día. Señor, todo lo que podemos necesitar en esta vida, en este andar y en la otra vida, viene de ti, Padre. En eso confiamos en esta tarde. No en nuestra habilidad, Señor, sino en tu promesa. Señor, no en nuestra capacidad, sino en tu capacidad, Padre. Señor, ayúdanos a descansar. Descansar, Señor, en aquel que juró que cumpliría su palabra a Abraham y a su simiente. Son los herederos, Señor, y te damos gracias por habernos hecho herederos de tu justicia, herederos de la promesa de la vida eterna, herederos de todo en Cristo, Padre. En esta noche ayúdanos solamente a creer, ayúdanos solamente a confiar, ayúdanos solamente a abrir nuestro corazón y recibir, Señor, como decía la Escritura, que pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido a nosotros. Ayúdanos a confiar en eso, Padre. Ayúdanos a mirar, Señor, tu voluntad para nosotros, entregarnos a ella y saber que lo demás viene de ti, Padre. Gracias en esta noche. Hazte real en cada corazón, Señor. Toma el control, Señor, tanto el que habla como el que oye. Y Padre, nos hacemos un lado, entra tú y en todo te daremos la gloria, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios le bendiga en esta noche, ¿verdad? Vamos a invitarles a tomar las escrituras en el libro de 2 Corintios. Vamos a leer. Y quiero leer en el capítulo 5, solo un versículo muy sencillo. Escrituras que sin duda son conocidas. 5 y versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Es un pequeño versículo, ¿verdad? Son pocas letras, pero es el contenido, ¿verdad?, que lo hace grande. Entonces la Escritura nos dice que por fe andamos, no por vista. El cristiano no camina o no anda por vista, por lo que puede ver con sus ojos, sino lo que puede ver por fe, ¿verdad? El creyente no camina por lo que puede ver con estos ojos, sino lo que puede ver por fe, ¿verdad? Fe es visión de Dios, que ve por la palabra las cosas que Dios quiere que veamos. Eso es fe, ¿verdad? Sí, Señor. Uno es el ojo natural, otro es fe, ¿verdad? Que ve lo que este ojo no puede ver. Vista natural nos suelta a ver las cosas naturales, lo que podemos contactar aquí por vista. Fe nos abre lo sobrenatural, ¿verdad? Cuán real es lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿verdad? Como el ejemplo de Abraham, tantas veces lo hemos tomado, él por fe por lo que Dios le dijo, por su palabra, vio venir ese hijo cuando vista o ninguno de los sentidos naturales podían declararlo real, pero fe lo declaró real. Fe, dice aquí la Escritura, por fe andamos, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo caminamos aquí? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? Está envasada, ¿verdad? Está basada en lo que por fe vemos, ¿verdad? Eso es lo que determina nuestro obrar, nuestro andar, ¿verdad? Fe. No lo que vemos por la vista natural, ¿verdad? Hay el llamado cristiano que camina por esta vista y él va a actuar por lo que entra por aquí, ¿verdad? Y va a tener sus actuaciones y su obrar a través de lo que él, hasta donde el alcance de su vista le permite llegar, ¿verdad? Pero fe le lo lleva más allá y entonces él actúa y hace y está basado en fe. Fe entonces es ese gobierno lo que dirige los pasos del hombre, ¿verdad? Leyendo aquí lo que dice la Escritura, por fe andamos. Fe es nuestro caminar. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo nos conducimos? Fe determina eso, ¿verdad? Y las obras que tenemos solo son la expresión si esa fe está ahí o no está ahí. Entonces, por fe andamos, ¿verdad? Lo que dirige nuestros motivos y objetivos y deseos. Fe es lo que controla en el creyente eso. Y fe está basada en su palabra, ¿verdad? Dios que le abrió las escrituras para entenderlas, porque sabemos nosotros que fe viene por oír. Y ese oír es entender. Entonces, ¿verdad? Como Jesús dijo, estos viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así que oír es entender, y fe viene por oír. Y eso es un claro entendimiento y discernimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es fe. Eso es fe, ¿verdad? Dios se lo hizo claro. Dios vino y se lo explicó, ¿verdad? Hecha clara. Entonces encontramos que fe viene por oír y eso es entender. Y es un claro entendimiento y discernimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Él quiere hacer. Fe es eso. Jesús diciendo, estos oyendo no oyen ni entienden. Estaba hablando de gente buena, gente religiosa, gente que hacía su confesión en Dios, gente estudiosa de la Biblia, pero oyendo no oyen ni entienden. ¿Ve? Gente religiosa. Andaban ahí. Yo no estaba hablando con ateos. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Eh? Y entonces oyendo no entendían, ¿verdad? Pero él dijo, a ustedes les ha sido dado saber los misterios, las cosas escondidas de Dios. Escondidas en la palabra, son hechas claras por fe y por esa fe. Viendo lo que la Escritura dice y lo que Dios quiere al verlas, el creyente camina bajo esa visión. Dios le ha hecho claro su palabra y eso es fe. ¿Eh? Por eso Abel, por fe, un entendimiento espiritual de lo que Dios esperaba de él. ¿Eh? No es religiosidad, no es decir creo en Dios, no, es hacer contacto. Donde Dios, su palabra, su voluntad, su querer, su hacer, es hecho claro. Eso es fe. Y sin esa fe, es imposible agradar a Dios. Ahora, el creyente camina bajo esa visión. Él sabe qué y cómo Dios lo dijo y qué es lo que Dios quiere de él y a qué Dios lo llamó. Ese es el gobierno. Por fe andamos. No por vista, No por conjeturas, no por razón, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, pero por lo que entendemos. La Biblia dice, por fe entendemos. Hebreos. ¿Eh? Sí, señor. Ahora, cuando un hombre viene a este mundo, a través de ese primer nacimiento que trajo su vida aquí, él tiene 5 sentidos a su disposición. Ese nacimiento le dio 5 sentidos a su disposición. Él los va a usar, ¿verdad? Y cómo los usa, él va a tener que dar cuenta de ello, hermana Laura. ¿Cómo los usa? ¿Qué motivo lo gobernó? ¿Verdad? ¿Cómo los usa? Si se va a dejar gobernar, ¿verdad? Por lo que mira, por lo que siente, por lo que razona. Mucha gente dice, usted los mira, gente así, mire lo que hacen, matan al prójimo porque le hizo ojitos a su mujer, ¿verdad? Ese es el hombre natural, ¿ve? Él va a ir a una iglesia y va a razonar, ¿ve? Aquí está bien, leen la Biblia, aquí cantan, yo alabo a Dios, estoy salvo, ¿ve? Él está trabajando en esos sentidos, la palabra no es abierta a él, ¿ve? Él está siendo usado de esa manera. Ahora, entonces, esos sentidos operan por ese primer nacimiento, pero esos sentidos no le fueron dados para gobernarlo o dirigirlo en esta vida. No fueron dados para eso. No. Pues esos sentidos no pueden contactar a Dios y lo que Dios dijo en su palabra. Necesita otro nacimiento para que entre en operación lo que se llama el supersentido. Esa es fe, porque es superior a todos los otros sentidos. ¿Ve? Y fueron dados, o fe es dada en el creyente, ¿ve? Para que todos los sentidos del hombre sean gobernados por ese entendimiento de fe. ¿Ve? No importa lo que los ojos miren, fe lo gobierna a la palabra. No importa lo que razón quiera decir, fe lo gobierna a esa revelación que Dios le ha dado. Si eso no está ahí, entonces él será gobernado de otra manera. Ahora, fe, sabemos, fue dada para traer sujeta a los 5 sentidos, a la palabra, a la manera de Dios y a su voluntad. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo espera que actuemos y vivamos? Los 5 sentidos serán influenciados desde afuera, desde las cosas que vemos, de las situaciones en que nos encontramos, afectará nuestras emociones y demás. Y lo tratarán de gobernar, ¿verdad? Y gobernará nuestro pensar, nuestro andar, nuestro actuar, si lo dejamos. Pero fe, ¿verdad? Obra desde adentro. No necesita contactar por vista. No necesita sentirlo. No necesita razonarlo. No, él es gobernado desde adentro. Él no necesita los 5 sentidos, por decirlo, para ser gobernado. Son 2 tipos de hombres. Miremos esto. Y usted verá cuál clase es usted. Ahora, encontramos fe obra desde adentro por un canal de comunicación que Dios abrió por la palabra. ¿Ve? Fe obra, fíjense bien, voy a aseverar estas cosas y las vamos a probar. Fue obra desde adentro por un canal de comunicación que Dios le habló, abrió a usted por la palabra. Ahí Dios baja. Ahí Dios le habla, ahí Dios le revela y usted camina bajo ese canal de comunicación y eso es fe. Esto es raro para mucha gente porque están, yo leí en la Biblia y eso es verdad. Es lo que meta en pruebas y problemas, ya no crees. Razón lo llevó a otro lado, emociones lo llevó a otro lado. Afecto lo llevó a sentir rencor, lo llevó a sentir odio, lo llevó a sentir cosas, ¿ve? Lo llevó a constristar al Espíritu Santo que quisiera obrar en la vida de él. Ahora estamos hablando de cosas profundas aquí, pero no tan sencillas. Y usted verá, ¿verdad?, a cuál grupo usted pertenece. Entonces, es un canal de comunicación que Dios nos abrió por la palabra. Por haber aceptado su manera provista en Cristo. Lo vemos en Job. Job tenía ese canal de comunicación, un canal de inspiración donde Dios le hablaba. Y era porque él tenía una manera de hacerse a un lado y Dios lo guiaba y dirigía por ese canal. Job tenía ese canal de comunicación abierto, el mensajero habla de eso. Y vemos que cuando él lo perdió todo y trataron de culparlo de ser un pecador secreto y la mujer lo acusó de creer en Dios aún en ese estado, Job se quedó quieto. Porque él sabía que Dios en ese canal le hablaba y él lo único que podía hacer es esperar. Eso lo estabilizó a él. No dejó llevar por lo que la esposa le dijo. Sus acusadores vinieron y a hacerlo sentirse miserable, que él era un pecador en secreto y estaba arruinado. Él estaba gobernado desde adentro, había agarrado algo real. Él sabía que Dios le había hablado en el canal y Dios era real para él porque le había hablado, le había revelado cosas. Le había hablado acerca de su voluntad. Dios en el canal le hablaba, él era un profeta. Gente venía de lejos a preguntarle acerca de ese Dios y consejos y él tenía la respuesta porque él tenía un canal a través del cual Dios le revelaba estas cosas. Como el lirio, si usted va al lirio y quiere encontrar un poquito de polen y no encuentra polen. Si usted va al lirio y quiere encontrar un poquito de miel, no encuentra miel. Es sin fondos, no tiene nada que dar. ¿Ve? Job podía dar por lo que Dios le había abierto. Ahora, él sabía que Dios le hablaba por ese canal y lo único que hizo es esperar. Tal vez no sabía qué es lo que estaba pasando y por qué estaba atravesando esa hora oscura, pero sabía que Dios le hablaba en ese canal y esperó. Dios le abre un canal de comunicación, un canal de inspiración a un hombre por el cual le abra y dirige sus pensamientos y emociones. Sí, Señor, eso es lo que él hace. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Eso es lo que Dios hizo ayer. ¿Ve? Sí, Señor. Dios hablando. Jesús dijo esto, oyendo no oyen, no entienden. Pero a ustedes les ha sido dado. ¿Ve? Entender cuáles son estas cosas que están escondidas de ellos. Las cosas que están en la palabra, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. ¿Ve? Porque Dios les dio un canal a través del cual él les hace claro estas cosas. Porque ellos oyendo no tienen el canal. Ahora, entonces Dios viene y ese canal se abre cuando Dios salva al hombre. En ese canal que Dios le reveló, que Dios lo salvó, que él fue redimido por Cristo en el Calvario y que sus pecados están en el mar del olvido, que Dios lo escogió para esto antes de la fundación del mundo. En ese canal donde esta gran revelación se le dio y es real para él, en ese mismo canal que Dios le abrió también le habla para sus necesidades. El mismo canal que Dios le dijo a usted, David, en ese canal que él tenía, cuando le dio el oso, le dio el león, en ese mismo canal Dios le reveló de Goliat, en ese mismo canal Dios le habló cuando sintió las hojas por sobre los vientos al soplar sobre la reán. Él sabía, era Dios hablando, Dios dirigiéndolo, Dios gobernándolo. Era un canal que él tenía abierto. Le dijo a Saúl, yo no sé otra cosa, yo no sé acerca de estas vestimentas, yo solo sé que esa voz que me digo es real. ¿Ve? Saúl no sabía de lo que estaba hablando. ¿Ve? La iglesia, la vid falsa no sabe nada de esto, el hombre natural no sabe nada de esto. ¿Ve? Es el creyente genuino que sabe que él oyó la voz de Dios y él le dijo cosas. Y él entiende estas cosas porque Dios se las hizo claras a su corazón. Él descansa. Dios le habla. La gente dice, oh, Dios me habló audiblemente. Dios le habló audiblemente a Balaam. Dios le habló audiblemente a Caín. Eso no significa nada. Y usted está basado en eso. Eso no es correcto. Ahora fíjense bien. Escúcheme. Porque hermano, al fin y al cabo, este es su destino eterno. ¿A dónde va? ¿Dónde va a estar usted mañana? ¿Ven? Lo que está gobernándolo a usted hoy, ¿a dónde lo está dirigiendo? Si esa fe no está ahí, gobernando, tomando control de los sentidos, si ese canal de comunicación no está ahí donde Dios le habla, el Espíritu Santo a través de ese canal dirige sus pensamientos, sus pasos, sus emociones a la palabra, usted no está caminando hacia donde Dios está caminando con su gente. Usted solo está pasando el tiempo. Miremos esto. Entonces, en ese canal se abre cuando Dios salva al hombre, ¿verdad? En ese canal donde Dios le dio esta gran revelación, ¿verdad? Que, y es real para él, en el mismo canal, también le habla para sus necesidades, sean espirituales, para sanidad, o para guiarlo en su andar y pensar y motivos y objetivos. ¿Eh? Dios lo hace así. Tantos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Jesús diciendo que a menos que un hombre nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios no se ve con estos ojos naturales. Se ve por fe, hasta donde Dios suelta esa fe para ver las cosas de Dios por su palabra, lo que son y cómo obra Dios por su espíritu, hasta ahí el hombre va a llegar. Digo el mensajero, tal vez no tengo la fe como la alcanzó Enoch, pero no me voy a poner en el camino de alguien que quiere llegar ahí. ¿Ve? Pero como hablamos el otro día, esto viene a través de esta relación con Dios. Ahora, cuando un hombre nace de nuevo, entonces el supersentido, fe, llamado fe, entra en acción. Y como dijimos, es dado para gobernar todos los otros sentidos y traerlos sujetos a la palabra o a la voluntad de Dios para nosotros. El hombre que no tiene esto será gobernado por emociones, por rencores, por resentimientos, por dudas, por ira, por lo que razona, aun cuando es contrario a su palabra. Porque solo fe gobierna sus pensamientos y los trae sujetos a la palabra de Dios. Si no está ahí para gobernar sus sentidos naturales, ese hombre tomará decisiones y actuará en base a lo que se le presenta aquí. Jesús, cuando le hicieron un falso juicio y lo acusaron de ser un falso profeta y haber blasfemado, él está amarrado a lo que la Escritura decía de él para esa hora. Lo golpearon y le dijeron, dinos quién te golpeó. Pudo haber hecho eso, usado el don para eso y someterse al enemigo que quería hacerlo actuar en base a una reacción. Pero Jesús encontró gracia y fe en la palabra y quedó callado. Un hombre inteligente, un hombre con sangre roja, un hombre, si no tienes gobierno por dentro, él razonará. Y mirará a una muchacha bonita y dirá en sus pensamientos, no debo hacerlo. Pero hay algo que lo va a gobernar, contrario a lo que está aquí, porque lo que está dentro lo está dirigiendo a otro lugar. Y él tratará de tener una cita con ella. ¿Eh? Si ese poste de amarre no está ahí, ese hombre hará cosas, contrario a lo que él sabe que la palabra dice. Se necesita eso dentro. Y él justificará su acción. Él justificará lo que hace. ¿Ve? Porque él no tiene ese contacto desde adentro. Escuche esto. Ahora, Jesús se dejó jalar la barba y todo lo que le hicieron. Eso es el gobierno, fe tomando control, llevándolo a andar por esa fe y no por los sentidos. Alguien más hubiera enojado. Hubiera reaccionado. Usted puede ver la vida suya, el patrón suyo. Usted puede ver dónde ha estado. Usted puede ver las huellas que ha dejado. Eso va a decir mucho. Pero es tiempo, creo yo, de reconocerlo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo de arreglar. Si no es muy tarde. Es tiempo. ¿Ve? Como el hombre que Jesús encontró. Y no tenía las vestiduras porque no vino por la puerta. No vino por el camino de autocrucifixión, dando su todo a Dios, rindiendo su voluntad a la voluntad de la palabra. Fue echado a las tinieblas de afuera. En el principio, cuando el enemigo escogió influenciar y gobernar al hombre, escogió su mente. Escogió gobernarlo por razonamientos. Para que se dejase gobernar por los sentidos naturales. Lo hace ver cosas, oír cosas, desear cosas, que son y razonar cosas contrarias a la palabra de Dios. Ese es Satanás y sus hijos. ¿Eh? Porque él escogió la mente. ¿Ve? Ese hombre será gobernado por el enemigo para vivir en esta vida siendo sometido a sus emociones y razonamientos, a sus ideas de ese Dios y de lo que él dijo en su palabra. Ese es el hombre sujeto en su mente a ese otro espíritu que le habla y le dice cosas aun cuando son contrarias a las escrituras. Y eso que es contrario no es una negación total, sino torcerlas un poquito para que digan un poco diferente de lo que Dios quiso decir. Así fue en el principio. Así fue la manera, ¿verdad? En el principio. Y eso es lo que lo está haciendo hoy. Ahí estaba Israel, en los días de Jesús, razonando las escrituras. Cuando la revelación de ese Dios y de lo que estaba escrito para la hora estaba siendo hecha clara a un grupito. Dios hablando a ese grupito. Que estaba conociendo, ve que Dios estaba presente en el cumplimiento de su palabra para ese día. Y que sabía dónde estaba ese Dios en ese cumplimiento de su palabra para ese día. La gente dijo, con tal que vaya a la iglesia, con tal que lea la Biblia, con tal que ore, todo está bien. Pero ellos estaban ajenos a esta gran verdad. Religiosos. Gente buena. Gente que iba a la iglesia a dar sus diezmos. Jesús dijo, oyendo no oyen ni entienden. Entonces es el hombre sujeto, ¿verdad?, a ese otro espíritu. Y la única manera que podemos saber lo que Dios quiere decir es que tengamos oídos para oír y recibir fe. Y ese oír produce fe y es un claro entendimiento de lo que Dios quiere con su palabra. Volvemos a las escrituras. Estos oyendo no oyen, no entienden. Y Pablo dijo, fe viene por el oír, el oír con entender. Dice Israel, allá no tenía fe, ¿ve? Porque no iba acompañada con su oír. Ellos no entendían. Oír es entender y fe viene por ese oír, fe genuina. ¿Ve? Sí, en los días de Lutero, ¿ve? La fe de Lutero, en los días de Wesley, no podía obrar. Esa fe estaba bien en los días de Lutero, pero no en los días de Wesley. En los días de Pentecostés, la fe de Wesley estaba bien en los días de Wesley, pero no en la fe en los días de Pentecostés, porque Dios había hecho su palabra un paso más. Ahora, yo estoy tratando de alcanzar una gente, de que la palabra toque un pueblo, que los haga conscientes de lo que está presente y de lo que Dios está tratando de lograr. No una chabacanada, ir a la iglesia y gozarse y cantar un cántico y esto y lo otro. Todo el mundo se prepara para el domingo para cantar, porque no cantan el sábado. ¿Por qué no cantan el miércoles? ¿Todos los cultos son cultos? Pero la gente entre una tradición y esto, dice, yo no voy a hacer esto si me tratan así. Pienso en Jesús, ¿cómo lo trataron? Pienso en Pablo, ¿cómo lo trataron? Él siguió adelante y dijo, todo esto lo soporto, persecución y todo por causa de los escogidos. Porque la palabra así no está presa. Pero no, nosotros queremos que nos tiren la carpeta roja y nos palmeen en la espalda. ¿Por qué, hermano? Porque estamos trabajando no por fe, sino en las esferas de los sentidos naturales que nos gobiernan desde afuera, no de adentro. Fe es maestra de toda circunstancia. Fe verdadera. Fe perfecta. Que está basada en saber lo que somos, es maestra de toda circunstancia. Pero usted mira, la gente todo el tiempo tiene un pretexto para reaccionar de esta manera, de esta otra, de esta aquí, hacer esto, hacer lo otro, y cosas que saben en el fondo que no son correctas. Ellos no tienen ese poste de amarre, ese gobierno, ese control. Ahora, entonces son dos tipos de hombres. El religioso, miembro de iglesia, que dice que tiene fe porque oye la escritura y la lee, pero en los días de Jesús muchos oyendo no tenían el oído para entenderla, aun cuando hacían todo eso. ¿Ve? Para ver con un claro entendimiento de lo que está escrito y lo que Dios quiere. Ese es el hombre como Caín, es religioso y hace sus emociones religiosas y tiene una adoración hermosa. Y adora al mismo Dios, pero sin entendimiento, sin un oír verdadero de lo que la palabra es. Él conjetura, porque no oye con fe o con entendimiento espiritual. Él conjetura, él razona, pues recuerde, el que lo gobierna no es Dios. Es el que gobernó a muchos en Israel en los días de Jesús, con excepción de los elegidos. La pregunta y que yo quiero hacer, ¿por qué algunos de ustedes sienten condenados? ¿Por qué algunos de ustedes se sienten así? ¿Qué es? ¿No será tal vez Dios lidiando con usted para que usted se rinda? ¿No será Dios tratando de traerlo a una experiencia genuina que usted tal vez nunca ha tenido? Ahora fijémonos, sí, Señor, ahora si usted se fija, unos los elegidos oyendo, oyeron y entendieron, sabían quién era ese Dios y lo que Dios los escogió a ellos hacer. El hombre espiritual, él oye y entiende. El mensajero predicó aquel mensaje oyendo, amén, entendiendo y actuando. El creyente oye y él entiende y él actúa. Y comparó a Esaú y Jacob. Como uno parecía mejor hombre que el otro, pero el espiritual era Jacob. Donde uno parecía mejor hombre, pero el que realmente tenía su corazón puesto en el lugar correcto era el otro. Es donde está tu corazón. Entonces vemos estas cosas. Ahora, el hombre espiritual oye, entiende, capta la voluntad de Dios, que es un misterio para el hombre natural y religiosamente inclinado. Es el que tiene ese canal de comunicación abierto y Dios ahí le susurra sus secretos y le habla a ellos las cosas que él quiere que sepan. ¿Quién le dijo a Pedro? Dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque te lo hizo claro mi padre. Todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí. Eso digo, Sión, tus hijos serán enseñados, instruidos en justicia, instruidos, tus hijos. Pero usted mira, desde el principio hay dos, Caín y Abel, ambos religiosos. Caín trayendo un más hermoso altar, pero sin entendimiento espiritual lo que estaba haciendo. Sin fe. Ahora, fíjense bien. Los creyentes, ¿verdad? Si no tienen una así, dice el Señor, se quedan quietos, no se mueven. Ellos son como Job, esperan que Dios baje por ese canal y les muestre lo que Él quiere que sepan en su momento. Dios, así es. Pensaron, nos enseñó estas cosas. Nos enseñó. Nos habló de los dos cuerpos. Dice: usted pertenece al cuerpo de la iglesia por Satanás. Usted pertenece al cuerpo de la novia por Cristo. Los dos adorando. ¿Ve? Pues son dos cuerpos. Satanás escogió la cabeza del hombre para guiar los suyos. Dios cogió el corazón de los suyos para guiarlos por fe, gobernarlos por fe. Y esa fe viene por oír y entender la palabra mientras es hablada por Dios. Como Jesús dijo, ellos oyendo no oyen ni entienden, pero a ustedes les ha sido dado saber estas cosas. Cuando habló del terreno que recibe la palabra y produce su fruto, pues es una semilla, dijo que los que son de la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Entonces, fe es, obras es fe expresada. Sí. Por sus frutos, Jesús dijo, se conocen. Viene un hombre que no es gobernado por esa fe, él se va a gobernar por sus emociones. Si alguien le hace una pasada, hermano, y fe no está ahí para gobernarlo, él anda buscando el desquite. Él no se va a someter como Jesús, que se sometió. Job se quedó quieto esperando porque él sabía que tenía un canal de comunicación. Pablo trató de explicarle a la iglesia de Corintios que ellos estaban bajo emociones y dones y cosas, y este tenía un don, este tenía otro don, y el otro tenía, dijo, yo les voy a enseñar un mejor camino. Porque yo puedo tener todo eso y no tengo ese amor que he sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no tiene envidia, que no busca lo suyo, sino lo de los demás. Que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree. Y se lo voy a enseñar un mejor camino, el camino del amor. Y usted, mucha gente, hermano, no es así, hermano. Mucha gente, hermano, rapidito, gobernado por los cinco sentidos. Si no está el portero llamado fe a la puerta de los ojos, cualquier cosa va a entrar por ahí. Si no está el portero llamado fe a la puerta de las emociones, cualquier cosa va a entrar ahí. Fe es el supersentido. Dado para traer sujeto todas esas emociones a la voluntad de Dios. Mire lo operaron en Jesús. Claro, la barba le pegaron en la cabeza. Hey, ¿qué gente golpeó? Profetiza. Él tenía algo mejor que ellos. Le hicieron un falso juicio. Le digo, ey, un momento, aquí un falso juicio. No, se quedó callado. Y todo hombre que va al Calvario, él no tiene reclamos. Todo hombre que va al Calvario, él no tiene reclamos. Pablo dijo, como ovejas, somos llevados al matadero, somos despojados todo el tiempo. Agarre una cabra y despójelo y va a ver lo que hay ahí. Dígale sus cuatro cosas y va a ver qué clase de persona es. Pero si el portero de fe está ahí, él va a tomar control de todo eso. Porque es el súper sentido. Es súper a la vista. Es súper a los razonamientos. Es súper a las emociones. Es súper a las memorias, los afectos. Es súper. Él va a limpiar todos esos tubos que están sucios, obstruidos. Y se va a sentar ahí en el centro. Y si algo quiere entrar contrario a fe, por cualquiera de los sentidos, él lo va a detener. Hay una cosa que se llama templanza. El mensajero, templanza es cómo guardar la lengua. Saber no hablar o hablar. Fíjense, Satanás escogió la cabeza del hombre para guiar a los suyos. Dios escogió el corazón de los suyos para guiarlos por fe, gobernarlos por fe. Y esa fe viene por oír y entender la palabra mientras es hablada de Dios. Como Jesús dijo, oyendo estos no oyen ni entienden, pero a ustedes se les dio saber estas cosas. Cuando habló del terreno que recibe la palabra y produce su fruto, pues es una semilla, dijo que los que son de buenas tierras son aquellos que oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Ellos son los que pueden recibir la enseñanza del Espíritu cuando el Espíritu está enseñando, como prometió enseñar en su día. Pues la lluvia de siembra para colocar la semilla en la tierra para producir su fruto se llama la lluvia de enseñanza. El sembrador salió a enseñar. Mientras enseñaba, unos oyendo entendían y otros oyendo no entendían. Y fe viene por oír. Caín oyó el mismo mensaje que yo a Abel. Pero mire el entendimiento de uno y mire el entendimiento de otro. Dos clases en la misma familia, oyendo al mismo padre que predicó la misma verdad a ambos. La Biblia dice, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Lo que una vez ya fue. La historia se repite. Como dijo aquel hombre que estaba leyendo el periódico en la mañana y lo abrió y tenía los pies así levantaditos mientras tomaba el café, le dijo a la mujer, ¡ey! Le dice, ¿hay algo nuevo en la noticia? Le dijo, ¡no! Le dice, los mismos asesinatos, las mismas violaciones, solo que alguien más lo hizo. No hay nada nuevo. Los mismos incrédulos, los mismos falsos adoradores, nada más que son otras personas. Y los mismos tipos de creyentes. La misma clase de fe que hubo ayer, nada más que son otras personas. Ahora, por eso Romanos nos dice, dejemos que la semilla en nosotros se transforme por medio de la renovación de nuestros pensamientos para comprender cuál es la voluntad de Dios, la voluntad hecha clara y perfecta. Sí, renovados en nuestros pensamientos, para pensar pensamientos, palabras. Es lo que Dios está haciendo hoy. Entonces la semilla puede ser transformada. La palabra en nosotros puede crecer. ¿Qué si Abraham hubiera altercado con la promesa? Esa promesa nunca hubiera sido. Él nunca hubiera sido transformado a joven. Pero cuando él recibió la promesa, él cuando no podía probarla, la confesó, se llamó peregrino y agradeció a Dios por lo que le había prometido. simiente de Abraham, hijo de Abraham. Los hijos de Abraham, dice la Biblia, tienen la fe de Abraham. Cuando Jesús vino, unos se llamaron hijos de Abraham. Dijo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Cuando él vino, él vino a Abraham y Abraham lo recibió. Vino en forma humana, lo llamó Elohim. Lo atendió, creyó en él. Lo vio hablar en primera persona y sabía que era Dios. Y ahora que él viene a Israel, lo echan fuera. No lo quieren. Pero tenía aceptación en la casa de María y Marta. Tenía aceptación en la casa de Lázaro. Jairo lo recibió. Aquella tachuela, Zaqueo lo recibió. La Biblia dice que sin saberlo, muchos eran ángeles. Ellos no sabían quién los visitó. Ellos no sabían qué clase de gente estaba ahí con ellos. Ellos tenían un mensaje de Dios para ellos y los hospedaron y ni cuenta se dieron. Sí. Donde hay duda y confusión, ¿ve? Pero donde no hay duda o confusión, ya que Dios nos dio oídos para oír y entender, entonces las semillas tienen que crecer. Así nuestros pensamientos son renovados para no pensar los viejos pensamientos que teníamos, sino el pensamiento, palabra, la mente de Cristo hecha clara. Ahora podemos pensar pensamientos, palabra, la palabra hecha clara a nosotros para así ser gobernados. La jefatura, fe operando la palabra, fe operando los sentidos de razón, conciencia, memoria, afecto, emociones. Fe tomando control para que no actuemos precipitadamente en base a los sentimientos si no nos movamos por esa fe. Fe que Dios ha hecho clara su palabra, su voluntad, y podemos ver lo que Dios quiere hacer con su palabra. El gobierno, el supersentido. Pablo dijo, no andamos por vista. No caminamos, no nos comportamos, no nos movemos, no hacemos por lo que vemos. No somos gobernados por los cinco sentidos, somos gobernados por esa fe. Cuando ese hombre ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios ha puesto esa semilla en él, la ha despertado, él tiene ese canal de comunicación con Dios y Dios en ese canal le habla y él se mueve por ese canal, fe obrando. Esa es la novia de Cristo, a quien él está susurrando sus secretos. No a estas otras que son como Eva, que tienen que abrir su vientre espiritual de ellos a razonamientos contrarios a la palabra. Pero hoy, si fe genuina está ahí, eso es lo que trae sujeto todo a esa fe. Trae sujeto razón, conciencia, afectos, emociones, memoria y lo demás. Fe es el portero que guarda, que está a la puerta de los ojos y no deja nada entrar que sea contrario a la verdad. Está a la puerta de emociones para que el hombre no se deje llevar por emociones contrarias a la palabra. Fe es el hombre fuerte de la casa, es el Espíritu Santo en el corazón, llevándolo a creer todo lo que Dios dijo y saber qué es la voluntad de Dios y cómo actuar bajo diferentes circunstancias. Necesitamos fe. Fe. Fe viene de Dios. Fe es la belleza interior. Fe es Dios en el creyente. Fe, ¿qué es un creyente? Dijo el mensajero, es la fe de Dios que se mueve en él. Lo mueve. No el religioso, no el que lee la Biblia, no el que oye, pero el que oye entiende. Jesús lo dijo. Había gente buena ahí. Dios está lidiando con el hombre. No, a veces la gente menosprecia a este, menosprecia a aquel, no se da cuenta que cuando él se pone de rodillas, Dios le habla a su corazón.
Y no se da cuenta cuando viene la iglesia y la palabra empieza a salir, Dios comienza a decirle cosas y dice, ah, ya veo esto y veo lo otro. Hay un canal de comunicación ahí, Dios está haciendo algo, esa persona sale renovada, sale diferente. Él está comiendo en ese atrio interior, la palabra perdura. El que lo razona aquí, lo recibe aquí, al salir de aquí se le fue todo lo que lo recibió. ¿Por qué? Porque él está comiendo afuera, no en la intimidad, como hablamos el otro día. En la intimidad, él ama la verdad. Ahí da a conocer sus secretos. Él ahí se declara, ahí Dios se desnuda. En la intimidad, como esposo y esposa, hay una intimidad. Antes que vida pueda venir, ellos tienen que establecer una unión íntima. Ella empieza a confesarle lo que siente. Él le confiesa a ella lo que siente. Y empieza a haber una unión ahí donde las barreras de diferencia se caen. Él ve la sinceridad de ella. Él ve la limpieza de su corazón. Ella ve la limpieza del corazón de él. Y esa intimidad se va llegando a un lugar donde se entienden. Usted lo puede, la puede poner allá y él puede estar allá. Y aunque no están cerca, los corazones de los dos están latiendo a uno y se entienden. Ese es Dios y su gente. Él los ha enamorado porque les ha revelado su verdad. Les ha revelado su persona. Él los está enamorando, preparándolos para llevarlos a casa porque es la cabeza que ha venido y está haciendo que la palabra venga de la cabeza al cuerpo en revelación, en dulzura, en verdad. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder contra ella. Pero la gente, si no viene de mí, si Dios no me habla a mí, yo no lo voy a recibir. Dios está hablando. Caín quería ser primero. Pero Caín tuvo la misma oportunidad que tuvo Abel de oír el mismo mensaje. Por eso hoy tenemos dos clases. Como lo hubo en el principio, Caín y Abel. Uno adorando, siendo gobernado por sus sentidos de razón y demás. Y el otro por fe. Viendo con claridad la manera de Dios para él. Y así como comienza, así termina. Y lo encontramos juntos. Un hijo de Dios y el otro hijo de la serpiente. Uno guiado y gobernado por fe porque oyendo y hoy entendió. Verdad siendo hecha clara. Y otro guiado por razonamiento sin recibir esa claridad de visión. Aun cuando los dos estaban en la misma familia y oyeron al mismo padre y familia contarles el por qué estaban fuera de Edén y por qué estaban vestidos con pieles de cordero. Dos hijos, dos simientes, uno gobernado por razonamientos y sus emociones y otro gobernado por fe. Por fe, Abel. Por fe, Abel. Miren a Génesis. Revela el cordero, revela el camino de acceso, revela la visión del cordero que recibió Abel al nomás cayó de este lado. Y luego Caín queriendo también regresar, trató de regresar por otra vía a través de razonamiento, adorando al mismo Dios, sin entendimiento espiritual de lo que Dios demandaba de él. Dos hijos, dos árboles. Dos simientes, dos iglesias, dos tipos de creyentes. Así empieza y termina. Caín oyó el mismo mensaje y razonó y actuó en línea con eso. Abel oyó y entendió. Fue operando y actuando en línea. Y eso uno fue recibido porque por fe tocó el canal ordenado de Dios y la manera de Dios, y el otro fue rechazado, aun siendo religioso y aparentando mejor que Abel, pues trajo a un más hermoso altar, uno más hermoso de adoración. Son dos vides, una es la iglesia natural y otra es la iglesia espiritual. Una tiene ese canal de comunicación donde Dios le declara su voluntad, y el otro solo conjetura porque por lo que razona, lee y trata de entender. En los días de Jesús había buena gente oyendo, gente religiosa, gente fiel en hacer sus obligaciones religiosas. Y estos, dijo él, oyendo no oyen y no entienden.
Pero está ese otro grupo, los ordenados a vida, oyendo, entendían, y a ellos por ese oír y ese entender se les hizo claro los misterios del reino. Y fe es por oír. Y por esa fe, por esa claridad de visión de lo que Dios es y de lo que Dios quiere y espera y lo que Dios ha prometido, ese hombre camina por esa visión de fe. Fe lo gobierna, la palabra ha sido hecha clara y el Espíritu día con día le abre más y más. Pues en ese canal que Dios le abrió, le continúa hablando y comunicándose con él. Hoy es la cabeza susurrando sus secretos a su novia, pues ella es la que sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. Yo no estoy hablando por hablar. Jesús no está hablando por hablar. Cuando él hablaba, la gente le decía: nosotros no entendemos lo que decís. ¿Por qué no nos hablas claro? Lea su Biblia. Ahí estaba Jesús, un grupito le creyó. Un grupito no se ofendió a su mensaje. Un grupito recibió la revelación de dónde estar en el lugar que Dios y el hombre podían volver a ser uno, que era en el aposento alto. Ellos sabían, porque ellos caminaron con Jesús para encontrar ese lugar. Dios tiene un lugar provisto hoy. Ahí Dios nos ha traído. Donde la palabra se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. Donde la cabeza está susurrándole su secreto a su novia. Porque usted no puede comer un libro sellado. Tiene que ser un libro hecho claro. En la intimidad, tú amas la verdad. Y en lo secreto, me has hecho conocer sabiduría. Eso es lo que el hombre necesita. ¿Ve? Ese lugar donde él se encuentra con Dios y Dios puede hablarle. ¿Ve? Es el creyente como Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Es porque a ti te lo reveló. Y sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder contra ella. Fe es revelación. Fe es la palabra hecha clara. Fe es entendimiento espiritual de lo que Dios ha hecho en su palabra. Fe viene por oír, y ese oír es un entender. Cuando el Espíritu Santo habla, dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. Serán tus hijos enseñados, oh Sión. Dice: yo los llamo por su nombre. Ellos me conocen, mis ovejas me conocen, quién yo soy. Todo al respecto de mí, todo respecto del reino, todo respecto a mi voluntad, ellas me conocen como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Digo, yo no estoy solo. ¿Ve? El Padre no me ha dejado porque yo hago lo que Él quiere. ¿Cómo sabía eso Él? Porque tenía ese canal de comunicación, vivía en ese mundo de fe perfecta con Dios a solas. Dios le hablaba y Él creía. Ahí Dios quiere llevarnos como creyentes a caminar en ese mundo de fe. ¿Ve? Donde ese canal de comunicación está abierto y Dios nos está hablando. El mundo no sabe nada de esto. El miembro de iglesia no sabe nada de esto. Caín no sabe nada de esto. Pero el creyente sí sabe. Piensa en estas cosas. Un grupo bien callado esta noche. Necesitamos fe. Pero Pablo dijo a la iglesia de Corintios: les voy a enseñar un mejor camino. Ellos estaban todos emocionados, estaban brincando. Uno tenía un don y se jactaba que podía profetizar. El otro hablaba en lenguas y iba a la plataforma y la gente. Digo, pero les voy a enseñar un camino mejor. Y yo puedo tener todo eso y no tener nada. Digo, pero hay un camino mejor. El camino del amor. El amor que he sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no tiene envidia, que no guarda rencor. Busca el bien de los demás. Dice, le voy a enseñar ese mejor camino.
Muy pocos hombres quieren caminar por ahí. Porque hay gente tan centrada en ellos mismos. Ven, nadie les puede decir una cosita porque explotan, porque ellos se aman tanto, se respetan tanto, quieren que todo el mundo los honre, los respete. Si alguien les hace una mala mirada, les hace una mala pasada, usted no puede con ellos. Pero sin embargo, hermano, ahí estaban los corintios, estaban emocionados, religiosos, haciendo cosas, cantando, alabando, dando cosas, pero no tenían el amor que era sufrido. Y Pablo luego dijo, fe obra por ese amor. Sí, fe obra por ese amor. Porque ese amor es Dios. Y cuando ese amor es dado a conocer a nosotros, que es una revelación, Dios dado a conocer a nosotros, ¿ve? Siendo hecho claro y vemos el gran amor de Dios, fe tiene donde moverse. Fe obra por el amor. Eso es lo que hace falta. Ese es el mejor camino. La gente hace cosas para ser vistas. La gente hace cosas para engrandecerse. La gente hace cosas, ¿verdad?, por ser mejor que el otro. Jesús no tenía pompa en su ministerio. Le digo a la gente, no le digas a nadie lo que he hecho por ti. No sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. No andaba tocando trompeta, no andaba alardeando. Era el humilde hijo de Dios. Digo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Si tenía que cruzar un mar por un pobre gadareno, él cruzó el mar por el pobre gadareno. No pidió recompensas, no pidió un mejor nombre. Por eso Pablo nos dijo, yo le voy a hacer un mejor camino. La iglesia es religiosa, la iglesia natural es bullosa. La iglesia que no es el cuerpo de Cristo tiene todos los dones que tiene el cuerpo de Cristo, pero son dones fuera del cuerpo. Y lo vemos allí. Son dones fuera del cuerpo porque ve, el Espíritu Santo es amor. Si no tengo amor, si no he sido bautizado entre ese cuerpo, de nada me sirve. Dones fuera del cuerpo. Dones genuinos operando en personas que no son llamadas. Y eso no es nuevo, usted puede encontrar en la Biblia cuántos ejemplos. Caifás, siendo un tipo que rechazó la palabra, profetizó. Los fariseos estaban echando fuera demonios. Judas predicó y echó fuera demonios y sanó a la gente. Y usted sabe lo que era Judas. Pero Pablo dijo, le puedo enseñar un mejor camino que todo eso. Donde el amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, sino de los demás. Todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor nunca dejará de ser. Piensa en eso. Mire, ¿qué lo gobierna usted? Si está el portero ahí adentro, llamado fe, o no está ese portero llamado fe. Y fe, ve, es a través de oír, y oír es entender. Estos oyendo no oyen, no tienen fe, no entienden. Ellos podían alegar, pudieron haber alegado, nosotros tenemos fe, ¿cómo decir que no tenemos fe? Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, doy mis diezmos. Pero es una la fe de la cual él está hablando. Es como el pato, ¿va? Si el agua le cae, no lo moja. Dios le dijo a, creo que Ezequiel, te voy a mandar un pueblo, dice, de dura cerviz. A ellos te envío. Les vas a hablar la palabra y ellos no van a querer oírte. Pero sin embargo, yo te envío a ellos. Piensa en estas cosas. Vamos a terminar puestos de pie. Fe es el super sentido. Llamados, cuando un hombre vive en esa dimensión de fe, hermano, las cosas naturales de la vida toman otro propósito. Usted está más arriba. Fe lo elevó ahí donde Dios, su palabra se hacen claros. Y usted ve el propósito de Dios. Usted ve el gran amor de Dios. Usted ve el llamado de Dios. Algo dentro de usted lo mueve a hacer esto y aquello de esta manera. Usted no tiene motivos malos como el lirio, hermano, que vino, ¿verdad? Del fango, del lodo. Así es usted. Nació en esta edad de las más sucias que hay. Pero el lirio tuvo que abrir su camino, venció el fango, venció el lodo, venció el sucio, se puso sobre la superficie. Y él abre sus pétalos delante del sol. Ahí el sol hizo abrir los pétalos. Está la presencia de esos rayos. Pasa a la abejita y le dice, vení hombre, yo soy bueno, vení toma de mí. Estoy todo abierto por ti, vení, recoge de mí. Yo tengo para darte. ¿Ve? El transeúnte pasa y alguien más, él da la fragancia, libremente, todo lo da libre. No es egoísta con lo que tiene, lo que lo llevó a vencer para poder expresar eso. Ahora lo da todo. Ese es el creyente. Lo da sin ningún egoísmo. ¿Ve? Cuando un hombre es gobernado por fe y no por los cinco sentidos, usted ve la gran diferencia entre ese hombre y el otro hombre, porque fe y amor son esposo y esposa. Amor está ahí gobernándolo, fe está ahí gobernándolo. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, que solo querían jactarse de ser religiosos, dijo, yo les voy a enseñar un mejor camino, donde el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Vámonos por ese camino. No importa lo que digan. No. La iglesia natural nunca lo va a entender. No importa, hermano, quién eran los enemigos de los creyentes en todas las edades, quién eran los críticos de los verdaderos creyentes, era la iglesia natural, los hijos de Caín. Los que aparentaban saber mucho y no sabían nada. Miren, los magos vinieron del oriente, hermano. Ellos estaban siendo guiados cuando llegaron a Jerusalén, aquella gran catedral. ¿Qué sabían ellos de lo que Dios estaba haciendo? Esos hombres dejaron la comodidad de su casa porque sabían que ese rey estaba en la tierra y vinieron a buscarlo. Valía todo para ellos. Los demás no pudieron dejar la comodidad de su casa. No era para ellos. Cuando llegaron allá a Jerusalén, ¿qué sabían ellos de un rey que había nacido? ¿Qué sabe hoy la iglesia natural de este gran hijo de hombre que ha descendido y en la intimidad se está dando a conocer el esposo y la esposa están llegando a ser uno? La palabra está llegando a ser carne y la carne está llegando a ser palabra. ¿Qué sabe hoy la iglesia natural de los secretos mientras él lo susurra al oído de la novia? Ellos no saben nada de esto. O ese ángel de gran poder, él es todo para mí. Tras el velo me llevó y revelóse en la intimidad. Ahí estamos de vuelta en la intimidad. ¿Ve? Dios revelándose en la intimidad. Pero para eso, hermano, esposo y esposa se despojan de sí mismos. Las barreras caen. Ella se desnuda, él se desnuda y no hay nada que guardar, no hay nada que esconder. Cuando él habla, ella le cree. Cuando ella habla, él le cree. Mire, hermanos, hay matrimonios que no son así. Ya los digo. Hay matrimonios donde el esposo y la esposa no se entienden para nada. Y él siempre tiene reservas para con ella y ella siempre tiene reservas para con él. Pero los secretos que nuestro esposo tiene son para nosotros. Él lo guardó hoy para nuestra gloria, para hacernos de su conocimiento. Daniel dijo, los entendidos lo entenderán y resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad en el tiempo que la simiente real de Abraham viene del polvo a la resurrección. No es el tiempo que Dios está revelando estas cosas. Mucha gente ha jugado, mucha gente ha malentendido, mucha gente ha tenido malos motivos, mucha gente ha creído, ha sido como la iglesia de Corintios tratando de hacer cosas para ser vistos. Por eso no han llegado a ningún lugar. Pero Pablo dijo, le puedo enseñar un mejor camino donde el amor es benigno, donde el amor no se irrita, donde el amor no guarda rencor. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. A mí nadie me va a tratar así. Si me tratan así, les voy a enseñar quién soy. Y les voy a enseñar un mejor camino, hombre. Déjese gobernar por fe. Cuando fe está allá adentro, gobernando todas esas cosas, vienen bajo control. Porque esos cinco sentidos son sometidos por la palabra. Y la palabra es por fe que se ve. Si fe no está ahí, usted va a justificar todo lo que está aquí. Sí, pero yo soy humano. Yo tengo derecho. Sí, está bien, claro, todos podemos hacer un error. Pero el motivo de que todo el tiempo estamos justificando lo que hacemos y nunca nos corregimos. Eso es otro cuento. Vamos a orar, Padre, en esta tarde. Un mensaje tal vez cortante. Señor, tal vez diferente. A veces la gente espera recibir otro tipo de mensaje. Las cosas vienen como tienen que venir. Señor, ayúdanos a caminar en el ritmo de la palabra. Donde la palabra nos llama a entrar, que entremos por ahí. Donde la palabra nos llama a poner las huellas, pongamos las huellas ahí. Porque cada día Él está marcando el paso. Y aquí es marcando el paso. Aquí esta noche marcando el paso. Marcando el paso para mí, marcando el paso para cada uno de nosotros. Marcando ese peldaño de que tenemos que ascender esa fe más alta. Creer mejor, más limpio. Subir donde tú estás, como se le dijo a Juan, sube acá, más elevado. Padre, ayúdanos, como el aguilucho, sube acá, vuela, no abajo. Ejercita tus alas, elévate. Padre, ayúdanos. La gente, Señor, en este día se olvidó de lo más importante, el amor y la fe, la misericordia. Padre, ayúdanos a caminar en ese ambiente, en esa atmósfera preciosa del Espíritu de Dios. Habla a nuestros oídos, nuestros corazones. Lidia con nosotros en este canal, Señor, donde tú puedes hablarnos y nosotros oír. En el nombre de Jesucristo esperamos y te lo pedimos. Amén. Cantemos un cántico. Aquí hay una petición. Dice, hermano Leonardo pide por la hermana Lilian que le ayude y proteja en su viaje, así como también con cualquier tribulación y problema que tuviese. Vamos a orar, no sé si alguien más tiene una petición, otra necesidad aquí esta tarde antes de que cantemos. ¿Tiene alguna necesidad usted? Mucha gente venía a la línea de oración con necesidades materiales. Había gente que subía a la línea de oración pidiendo que el Espíritu Santo los llenase, que Dios pudiera llenarlos a ellos. Tal vez la petición suya es esa, un caminar más cerca. Una humildad más real. Caminar en ese mejor camino en el cual Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, yo le voy a enseñar un mejor camino, una mejor manera. No tanto en el montón de bullicio y brincar y profetizar. Le voy a enseñar el camino del amor. El amor que todo lo espera, todo lo sufre. No se irrita, no guarda rencor. No busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Yo les voy a enseñar ese camino, el camino del amor por la fe, porque fe y amor son hermanos,
Son esposo y esposa. El uno no puede obrar sin el otro. Piensa en estas cosas. Necesitamos una iglesia, hermano, tierna al espíritu, sensible a la necesidad de otros. Sensible a orar por este, orar por aquel, para que Dios haga la obra. Porque Dios lo puede hacer todo. ¿Ve? Necesitamos a alguien como Amram, que al ver el pueblo agobiado, él iba todas las noches a orar. Subía, a veces dejaba a un lado su comida, como dijo el hermano Brano, y oraba. Miraba los latigazos de sus hermanos, de los hombres, de las mujeres, de los niños. Miraba cómo los tenían oprimidos. Y usted esto lo puede ver, la juventud oprimida. Puede ver usted hogares bajo tribulación. Esposo y esposa no se entienden. El enemigo ha entrado y ha hecho trizas de la gente y los tiene esclavos bajo emociones, bajo sentimientos que son contrarios. Necesitamos que fe entre y gobierne y tome control de todo eso. Entonces las cosas van a ser diferentes. Pero Amram oraba por eso. Hasta que un día quedó tan rendido, no se dio cuenta qué horas, vio una visión. Y un ángel pararse y apuntar al norte. Él sabía que venía la promesa del gran libertador, lo que habían estado esperando. Dios iba a librar a su gente. Es lo que necesitamos hoy, liberación. Mucha gente tiene buena educación bíblica. Israel tenía educación bíblica, tenía religión hasta que le salía por los oídos. Podían leer, citar las escrituras, pero necesitaban ser liberados. Liberados de espíritu de error que los tenía atrapados y no se daban cuenta de que eran como Caín, sujetos. Mucha gente necesita ser liberada y entrar en la dulzura del espíritu, donde en ese canal de comunicación Dios te habla. Dios te muestra, hijo, esta es la manera, esta es mi palabra. Y empieza a entiernecer tu corazón hacia Él y te enseña cómo caminar y cómo andar. Esto es lo que muchos necesitamos en esta tarde. Vamos a orar, Padre. Aquí está la petición del hermano Leonardo por Lilian. Señor, contéstala, sé con ella en su viaje. Tú miras la necesidad de cada uno de mis hermanos también aquí esta noche, Padre. Te pido, Padre, que sean las peticiones más elevadas. Señor, más fe. Aumento en la fe, pidieron unos hombres ahí una vez. Señor, eso es lo que necesitamos, entrar en el sentir del Espíritu de Dios. Señor, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Pero la trompeta ha sonado en el sonido cierto. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, mira sus necesidades, despídenos en paz, guárdanos en esta noche, tráenos con bien mañana, endulza nuestras vidas con tu Espíritu. Hay pleitos, Señor, que no valen ni la pena. Hay luchas y cosas que no valen la pena luchar. A veces codiciamos por cosas de esta vida en vez de codiciar las celestiales, Señor, que son las eternas. Fe mira hacia allá. Fe y amor trabajan juntos. Señor, traen una iglesia que ama, una iglesia que cree, una iglesia que puede tomar a Dios en su palabra. Y podemos ver entonces un vencedor. Eso es lo que necesitamos en esta hora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, no soy yo que tengo las fuerzas. Ese es el canto que están cantando. Es su amor, que su gracia me da, ¿verdad? Yo no lo sé muy bien, pero... Vamos a cantar otro cántico, pero yo creo que no tomo... O lo sabe la gente. Póngalo ahí si lo tienen ahí en la pizarra, porque no me lo sé. ¿No lo tenés? No lo tiene. ¿Qué quiere encontrarlo? Cantemos otro cántico. Sé Jesús, El rey de oyendo, entendimos, nuestro corazón está lleno de esa fe. Que Jesús, Señor de mí, endulza mi vida con tu espíritu, Señor. Endulza mi vida con el amor. Que yo pueda caminar por el camino del amor. De mí.